A los 16 años, mi padre sufrió una estafa muy fuerte. Todos sus ahorros le fueron robados. Nos quedamos sin casa. Yo dije, ok, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Tengo que ayudar a mi familia. Y me conseguí un trabajo en una fábrica que honestamente me pagaban una miseria. No me quedé con los brazos cruzados. Traté de emprender, traté de salir adelante. Y comencé a cachuelear, a trabajar de seguridad por mi conocimiento de artes marciales. Y no fue tan bueno ese tiempo. Fue un tiempo bastante, bastante fuerte. Pero sí puedo decir que Dios personalmente puso su mano para que yo o no muera, o no caiga en un vicio, o no haga algo de lo cual me hubiera podido arrepentir toda mi vida. Puedo dar fe de ello.
Imagínate cambiar las salidas con amigos por turnos de trabajo para ayudar en casa. Eso justamente le pasó a Carlos a sus 16 años. Mientras el resto vivía en modo automático, él estaba descifrando la vida a la fuerza. Carlos no eligió ser adulto, pero el trabajo lo encontró antes de tiempo. Carlos está aquí para hablarnos de resiliencia, de valorar lo invisible y de algo mucho más profundo, los vacíos que quedan en el alma cuando maduras antes de tiempo. Y esto me lleva a preguntar, ¿se puede tener éxito y sentirse incompleto a la vez? En este episodio vamos a descubrirlo.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Me siento muy emocionado, también agradecido a Dios y contigo, por supuesto, porque hoy justamente empieza la sexta temporada de Hombre de Barro, este podcast. Haciendo un poquito de historia, inició en el mes de abril del 2021, hace ya unos buenos años atrás, con una propuesta que se ha mantenido durante prácticamente estos 5 años, y es contar historias. Aquellas vivencias que como hombres atravesamos, experiencias que nos han llevado a mirar a Dios de una manera muy personal. Además, quiero contarte que Hombre de Barro llega a esta sexta temporada gracias a la contribución de amigos como tú. Si quieres unirte justamente a este grupo de personas que contribuyen para que este podcast siga temporada a temporada, me puedes enviar un mensaje a través de Instagram y yo te devuelvo la información. Me encuentras como John Varela.
Hombre de Barro con John Varela.
Y ahora me conecto vía online para conversar con Carlos Pino. Él se encuentra ahora mismo en el Perú, un país hermano para el Ecuador. Debo decir que Carlos practica artes marciales desde muy pequeño. Además, ha sido miembro de seguridad de algunos cantantes nacionales e internacionales. También emprendedor. Él es pastor y tengo mucha curiosidad por conocer aquellas facetas de la vida de Carlos. Bienvenido, Carlos. Qué gusto.
Yo también me siento en familia. Desde ya, pues, bueno, somos hermanos, ¿no? Somos hermanos en Cristo, somos vecinos. También. Así es que estamos en familia. Me siento muy bien con ustedes aquí. Gracias por la invitación.
Carlos, tengo entendido que tú viviste en una zona, tal vez no de las mejores en la niñez. Uno no escoge dónde vivir. Cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Cómo era el entorno familiar? ¿Cómo era el entorno social donde empiezas a jugar de pronto en el barrio?
Mi infancia fue en un barrio bastante, bastante movido. Cabe resaltar que en los tiempos de mi niñez, yo tengo ya 50 años, ni siquiera la delincuencia era como ahora, ¿no? Hasta en ese tiempo, los delincuentes tenían códigos. Había códigos entre las pandillas, había códigos. No estoy defendiendo nada de eso, pero estoy diciendo que ahora la cosa sí está peor, ¿no? No chocaban con el barrio, respetaban a la gente del barrio, pero ahora la cosa está terrible. Sin embargo, puedo decir que con mucha pena que muchos de mis amigos, algunos han fallecido por actos ilícitos, algunos estuvieron en la cárcel, otros también se han desarrollado como profesionales, como hombres de bien. Y bueno, convivimos juntos. Yo he vivido pues frente al estadio Lolo Fernández, que es del estadio de Universitario de Deportes, uno de los equipos más importantes del Perú, ¿no? Está en la terna de los más top, ¿no? Es Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, que son los equipos más, más mencionados aquí, que han trascendido internacionalmente también. Te imaginarás las barras, ¿no? El mundo de las barras. Claro. Cuando jugaban, se juntaban las barras, el alcohol, las drogas. Venían a pelearse de Alianza y la U iba a pelear. Aparte, vivía cerca a mercados y había un lugar que se llamaba Malvinas, y donde venían puras cosas robadas. O sea, había varios sitios interesantes, ¿no? Interesantes. Pero tuve una infancia normal. Sin embargo, la presión social fue fuerte, ¿no? Ahí tenías que aprender a pelear para sí, que te respeten, sí, ¿no? A los que éramos más tranquilos, más de casa, pues los tomaban pues como los lornas, ¿no? Y tenías tú que aprender a defenderte para que te respeten, ¿no? Como en todo lugar, había sexo, había alcohol, había drogas, había pandillas. Pero yo debo dar gracias a Dios que mis padres, sin ser cristianos, pero tuvieron buenos principios y valores. Inculcaron en mí buenos principios, eran personas muy morales, ¿no? El no robar, el no mentir, el comportarse bien, el saludar, el respetar, ¿no? Pero fíjate que esos valores ayudaron hasta un nivel.
¿Hasta cuándo?
Pero no fue suficiente. Hasta un nivel nomás. Uh-huh. Pero no fue suficiente para impedir que uno pueda caer en cosas mayores, ¿no?
Ya. Yeah.
Había algo que faltaba, ¿no? Y eso era, pues, la presencia de Dios en mi familia, ¿no? De una manera real y verdadera. Entonces, la infancia sí fue fuerte, muy intensa, muy intensa, muy intensa, no solamente en el barrio, sino en el colegio, ¿no? Mucho bullying, mucha violencia, no solamente conmigo, sino con muchas personas, ¿no? No es tan bonito vivir así, pero a veces estas cosas te enseñan, te fortalecen y luego entiendes por qué te pasan.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Parece una ciudad o un barrio muy común de Latinoamérica, ¿verdad? Y es cierto, la delincuencia ha ido cambiando, como que ahora la violencia no deja de ser violento, un robo, pero parecería que ahora pues no se conforma el delincuente con robarte, sino incluso de herirte o matarte. Parece, lo que tú me cuentas, una realidad que también vivimos muy de cerca aquí en el Ecuador. El bullying en los colegios, también el abuso que puede tener barras deportivas en escenarios deportivos que no debería haber, pues lamentablemente como que hay choques físicos y muchas de esas realidades. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando llega la adolescencia de Carlos? Porque en la adolescencia como que uno ya también va abriendo un poquito más los ojos, como que los amigos se convierten en mayor prioridad que los mismos padres. Es verdad que nuestros padres, me pasó a mí también, sembraron principios que lamentablemente en la adolescencia a veces uno tiene que decidir, y a quien más ama muchas veces es el ambiente de los amigos, los mismos amigos. ¿Qué ocurre en tu caso en la adolescencia, Carlos?
Algo que afectó mucho ese tiempo fueron los problemas de casa.
Ah, ya.
Hubieron algunos problemas en casa bastante fuertes. Debo confesar que en ese tiempo yo tenía una imagen, ¿no? De mi papá, por ejemplo, y esos eventos hicieron pues que ese concepto se vaya por los suelos, ¿no?
Oh.
Porque no había comprendido, no había entendido que nuestros padres también pues son
humanos,
seres humanos, ¿no?
Claro.
Y cuando ellos a veces muestran poca vulnerabilidad y mucha excelencia o que como que nunca se equivocan y que todo lo hacen bien y uno tiene pues la vara muy alta y no encuentras esa cercanía en esa área y ves que cuando ya empiezas a salir de la niñez a la adolescencia, cuando la fantasía se va de tu vida y empiezas a ver las cosas con realidad, ya comienzas a ver defectos, comienzas a ver patrones, comportamientos desagradables o cosas que no veías antes.
Muy cierto.
Si la comunicación con tus padres no ha sido honesta, cercana, vulnerable, pues te van a partir el corazón, te van a dañar emocionalmente porque dices, wow, o sea, todo esto era como una mentira, o sea, no era tan así como yo lo veía, no eran tan buenos, no eran. Ahora, no somos quien para juzgar, pero en ese tiempo, sin los principios, sin los valores correctos, y más toda el glamour que el mundo te ofrece y toda la presión social del mundo, pues
claro,
tú buscas escapar, ¿no? buscas escapar, y eso fue lo que yo hice. Ahora, algo bueno también que rescato es que mi padre siempre ha sido muy deportista y yo he heredado ese tema deportivo.
Ah, genial.
Y he hecho deporte, sobre todo artes marciales, desde muy pequeño, más o menos desde los 12 años. Yo ya practicaba artes marciales. Entonces, esa disciplina marcial me mantuvo en la línea, la delgada línea roja.
Ya. Yeah.
¿No? O sea, sí, he llevado una vida mundana bastante fea, ¿no? En la juega, las discotecas, la vida libre, entre comillas, libre, ¿no? Tú sabes que no tiene nada de libre.
Claro.
Para que me entiendan los que están escuchando. El deporte me ayudó a no pasar la línea y me libró de muchas cosas peores. O sea, igual, ¿no? Pecado es pecado, el daño que te haces es el daño, pero yo creo que si no hubiera tenido esa disciplina, hubiera caído en cosas mayores.
Es decir,
y
como
gracias
que...
a Dios, no.
Claro, como que fue una especie de filtro, ¿no? Que ciertos Exacto. sedimentos de pronto no pasaron, pero otros sí.
Exacto.
¿Y qué ocurre? ¿La situación de tu familia te afecta a ti? Tengo entendido que empiezas a trabajar o de alguna manera, no sé, ser proactivo para que las cosas también cambien en casa. ¿Qué ocurre?
Sí. Justamente tuve un punto de quiebre en mi vida a los 16 años. 16 años, mi padre sufrió una estafa muy fuerte.
Ah.
Muy fuerte. Todos sus ahorros le fueron robados. Él invirtió en comprar un departamento. Y yo vi literalmente pues todo ese dinero en la mesa, todos los ahorros de mi padre, y nos estafaron, nos desalojaron, nos wow. quedamos sin casa. Tuvimos que ir a vivir a la casa de mi abuela, de la mamá de mi madre, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba justo en esa edad complicada, uh-huh. y mi padre me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya el colegio ya lo terminaste, pero no vas a poder estudiar todavía, tu hermana tiene que estudiar primero. Yo dije, ok, no me voy a quedar con los brazos cruzados, tengo que ayudar a mi familia. Y me conseguí un trabajo en una fábrica.
Ya, yeah, ¿qué haces?
Obviamente ilegal, porque un menor de edad no puede trabajar
claro.
en una empresa.
¿Y en qué consistía ese trabajo?
Bueno, fue interesante. Me tenía que levantar 3:30 de la mañana todos los días para tomar un carro que se demoraba 2 horas en llegar al punto de trabajo. Trabajar como obrero cargando sacos de harina, o sea, todo lo que se necesite, trabajo de forzado, fuerza. Sí. Y terminamos a las 6 de la tarde y honestamente me pagaban una miseria. Y después esas 2 horas de regreso y al día siguiente, pero me ayudó a formarme carácter, aprender a valorar el esfuerzo de los padres, el trabajo y entender que todo trabajo dignifica al hombre. O sea, fue una experiencia dura, pero fue formativa.
¿Cuánto tiempo duraste?
Y eso duró un año, bastante. Un año completo trabajando. Al año siguiente ya no pude estar en esa fábrica y comencé a cachuelear, a trabajar de seguridad por mi conocimiento de artes marciales.
Mm, ya.
Y nunca me quedé ahí. Por ejemplo, conseguía un cursito gratuito de diseño, o un cursito de una cosita, y me metía y aprendía algo y lo ejecutaba. Y no me quedé con los brazos cruzados. Traté de emprender, traté de salir adelante. Pero el problema era que el mundo estaba encima mío. El mundo, la juerga, los amigos, ¿no? Estaba encima mío. Entonces, fue un tiempo bastante oscuro en mi vida. Porque tuve carta libre para hacer lo que yo quería, porque ya prácticamente yo casi me autosostenía. Solamente mis padres me daban alimento, pero todo lo demás pues yo tenía que autosustentarme. Era por un buen propósito. Mi hermana tenía que terminar de estudiar y pues vivir en la casa de mi abuela. Por respeto, no podía escuchar música, no podía tirarme los muebles, ¿no? O sea, no podía hacer nada.
Wow.
Estaba como una bomba de tiempo, ¿no? Por respeto, ¿no? Mis sí, abuelos sí, ancianos, sí. todo eso. Entonces no podía invitar amigos a la casa, era muy difícil. Ya el tiempo pasó, mis padres pudieron levantarse, pudieron comprar un nuevo departamento, ya nos fuimos a vivir, pero yo ya era un joven independiente.
Yeah,
un joven
claro.
independiente, y no fue tan bueno ese tiempo. Fue un tiempo bastante, bastante fuerte, pero sí puedo decir que en múltiples oportunidades Dios personalmente puso su mano para que yo o no muera, o no caiga en un vicio, o no haga algo de lo cual me hubiera podido arrepentir toda mi vida. Puedo dar fe de ello.
Hmm.
Había muchos momentos en que Dios literalmente estuvo ahí y me dijo, no, o esto no va a pasarle. Y yo no entendía nada, porque yo no era creyente, además no creía en nada, pero ahora puedo dar fe de ello.
Hombre Puente de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Qué crucial, ¿verdad? Esos puntos, pero qué bueno que tú fuiste resiliente, es decir, te supiste levantar, supiste no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno, y sacar provecho de eso, aun cuando de pronto no estabas bien direccionado o bien orientado. Pero incluso de esas crisis uno aprende a madurar. Aprende también lo que no conviene, sin embargo, te fue llevando y encaminando por ciertos espacios donde también empezaste a conocer el mundo de la farándula a través del deporte. Cuéntame cómo fue eso, porque tengo entendido que fuiste uno de los, no sé si se llama correctamente, de la persona de la seguridad de alguna discoteca o algo así. Cuéntame de eso.
Oh, sí, justamente en ese tiempo, ya cuando yo decido estudiar y mis padres, pues, con gran esfuerzo me apoyaban, ¿no? Contribuir con la carrera. Y dije, no, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, o sea, tengo que ayudarles. Uh-huh. Y como que en ese tiempo lo único que sabía hacer era pelear. Y bueno, yo mido 1.90 m.
Ah, no,
en ese
pues.
Tiempo iba al gimnasio, era bastante grande, pesaba casi 100 kilos de músculo. ¿No? Entonces dije, bueno, voy a hacer lo que sé, voy a trabajar en seguridad. Unos amigos me dijeron, oye, mira, es un trabajo. Y yeah. Eso me introdujo más aún en el mundo.
Wow.
Mucho más profundo, ¿no? Porque había tenido la, bueno, la, no voy a decir la bendición, pero he tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas internacionales como su seguridad personal, ¿no? He trabajado con Charly García, con Lito Mestre, Elvis Crespo. He trabajado con Luis Miguel, he trabajado con Shakira, he trabajado con Luis Guerra, con Menudo, muchos artistas, ¿no? Acá de los nacionales, pues, he sido pues, seguridad de Pedro Suárez Vértiz, de Christian Meyer, de unos otros artistas, algunos funcionarios, ¿no? Pero sí, he tenido un backup de seguridad bastante, bastante bueno.
Importante.
Y acá, sí, sí, sí. Y acá tengo una historia que después te la voy a contar.
Ya.
Con Daddy Yankee.
Ah,
es un testimonio de vida bastante interesante.
Ok.
Pero bueno, ahí vamos.
Oye, y Carlos, ok, tú me dices que, a ver, no consumías droga, no eras alcohólico, el deporte fue un filtro también. Esos valores que en casa siempre quedan en la vida de un muchacho. Sin embargo, ok, estudias, tienes un buen trabajo, te estás, por así decirlo, aquí en Ecuador decimos como que codeando con la gente importante de la sociedad, pero noto en contar esta historia que había un vacío. Un vacío que a pesar de que eras independiente, eras un chico fornido, una buena talla, con estudios y todo eso, pero había soledad y vacío en tu vida.
Definitivamente. Y no te terminé de contar la temporada de trabajar en discoteca, ¿no? Antes
de
trabajar con los artistas, tuve un buen tiempo trabajando como seguridad en discotecas.
Oh, okay.
Y realmente he podido ver en profundidad, pues, la miseria, ¿no? La miseria de lo que hacen esos lugares a los jóvenes.
Claro.
He podido ver hasta sistemáticamente jóvenes que se han ido destruyendo, haciéndose alcohólicos, adictos, consumiéndose dentro de estos lugares.
¡Ay, qué pena!
¿No? Y yo observando todo eso, igual yo era parte del mundo, pero observaba. O sea, siempre había algo en mi corazón que me hacía conflicto, algo que me decía, esto no está bien, esto no. Pero yo decía, pero bueno, todo el mundo lo hace, es así, mientras no te vean, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero lo que sí debo decir, que aparentemente pareciera, como tú mencionas, que tenía trabajo, que tenía un buen lugar, un estatus en la sociedad del mundo, pero honestamente yo no tenía nada. No tenía nada. Yo llegaba a mi casa, me echaba en mi cama, ponía mi cabeza en mi almohada y me sentía tan vacío, tan solo. Y muchas veces hacíamos cosas que no eran muy buenas y la conciencia te aplasta, ¿no? Y tú dices, ¿pero qué hiciste? O sea, ¿en qué estás? ¿Cómo te estás moviendo? Y recuerdo mucho que un día, cuando ya estaba tomando demasiado, un día yo llego a casa y al día siguiente me levanto así, con una angustia en mi pecho, con una sensación de que, ¿qué hice? No me acuerdo, y algo que no es bueno ha pasado, ¿no? Wow. Y no podía recordar nada de lo que, cómo había llegado a mi casa en el auto ni nada.
¡Qué increíble!
Y bajo corriendo a ver mi auto, John, y no tenía la llanta delantera derecha.
¿Y tú no sabías, o sea, qué pasó?
No me acordaba. Yo había llegado a mi casa sin la llanta y el aro quemando, o sea, había estado quemando el suelo y toda la chispa del metal había quemado mi puerta derecha. O sea, de verdad, no recuerdo qué pasó.
¡Qué angustia!
O sea, he revisado, investigado todo. Felizmente no maté a nadie, no choqué a nadie, nada. Wow. Pero Dios mío, dije, ¿qué cosa pasó? Y ese día me acuerdo que entré al baño y me miré en el espejo y tuve una visión. Vi como que mi cara era un esqueleto y volví a ser yo. Oh. Y dije, eso tiene que cambiar. Algo tiene que ocurrir en mi vida porque no puedo ser. Estoy llegando a un nivel que esto se va a salir de control. Y mientras tanto, John, en Costa Rica, mi hermana
ya
iba conociendo al Señor.
Tu hermana menor, la que...
Mi hermana mayor.
Ya.
Iba conociendo al Señor, iba entregando su vida a Cristo, iba yendo a la iglesia. O sea, habían cosas que estaban pasando en paralelo que yo no sabía. Pero Dios tenía ya un plan en paralelo para cogerme del pescuezo y sacarme de este mundo. Y no sé si me permites extenderme un poco en esta parte.
Adelante.
Qué maravilloso.
Adelante, por favor. Mira,
ahora como un hijo de Dios, yo puedo discernir cosas. Y esa temporada que fue muy oscura en mi vida y me estaba llevando a límites que si yo continuaba ya no iba a poder salir tal vez, humanamente hablando. Mi hermana en Costa Rica iba cayendo rendida a los pies de Cristo. Mi hermana fue una mujer... una profesional muy inteligente, ella fue administradora de empresas, egresada de la Universidad de Ricardo Palma, con un montón de cursos y cosas, y ella decide irse a Costa Rica a hacer una nueva vida, y se le cerraron todas las puertas, porque tenía un carácter muy altivo, era muy como que, yo lo hago, yo con mi capacidad, ¿no? Y teníamos esa discusión siempre. Y yo no me llevaba bien con mi hermana. Teníamos así una relación pésima, pero pésima, pésima. Que ni la llamaba, ni me acordaba. Dios, yo hacía mi vida, ¿no? Pero en mi corazón yo sabía que eso no estaba bien.
Claro.
Pero mi hermana llegó un momento en que terminó trabajando en Costa Rica sacando copias como conserje en un estudio de abogados, siendo ella una administradora de empresas que aquí en Perú ha manejado centros comerciales y trabajos súper, súper así, súper top. O sea, el señor la llevó así a pisar fondo. Y un día ella vive en un cuartito chiquito y se enferma, le da una gripe con fiebre alta y estaba lloviendo y no tenía nadie quien la atienda porque ella tenía una amiga allá que era cristiana, curiosamente, ella le anima a irse a Costa Rica, ¿te imaginas el plan de Dios? Y ella por orgullo no la llamaba, no le pedía ayuda y se gastó todos sus ahorros y fue una cosa muy fuerte. Y ella así temblando de la fiebre en ese cuartito, ya no soporta más y dice, Señor, si existes, ayúdame porque siento que me estoy muriendo. Haz un milagro en mi vida. Y Dios le quita la fiebre y entra en un profundo sueño. Ella no entendía lo que había pasado. A la semana le toca a la puerta un amigo de su amiga. Que es de la iglesia. Le dice, ¿tú eres Inés? Sí, mira, me han mandado a preguntarte si no quieres ir a vivir con una señora en una hacienda que acaba de viudar, pero tienes todas las comodidades, hasta piscina y todo. Y mi hermana, ¿qué? Sí, no tienes que pagar nada, imagínate. Dios la saca de ese cuartito y la lleva a la hacienda.
Qué curiosa historia.
Luego mi hermana, bueno, comenzó como que a empezar a decir, oye, Dios es real, Jesús, ¿qué es esto? Un amigo que trabajaba en Hipermas, lo que es ahora Walmart en Costa Rica, una cadena muy grande de hipermercados, le dice, Inés, se abre una plaza de trabajo en Hipermas. No, pero yo he postulado muchas veces y nunca me han dado. Siempre Costa Rica tiene preferencia con su gente, y lo cual está bien, pero nosotros no, los inmigrantes. Inés, preséntate. Y mi hermana se presenta y coge el trabajo. Entra como administrador, como asistente de gerencia y luego es jefa de piso. Y ella dice, wow, o sea, esto es algo sobrenatural.
Wow.
Dice, Dios está haciendo algo. Y busca a su amiga y le dice, oye, quiero conocer a ese Dios del que tú me hablas. Y ahí empieza la historia. Y te cuento que una vez que mi hermana es rendida a los pies de Cristo, toda la iglesia comenzó a orar por mí.
Oh.
Hermano, por 3 años la iglesia empezó a orar por mi alma. Yo no sabía nada y me emociono de recordar eso. Y he conocido a los pastores que oraron por mí después de más de 20 años. Ya eso es otra historia. Pero quiero decirte que en ese tiempo en que la iglesia en Costa Rica oraba por mi alma, yo estaba cayendo en lo más profundo del mundo. Increíble. Pero había algo.
Claro.
Había una fuerza. Había algo, hermano, algo que no permitía que yo vaya peor. Y no te estoy contando las oportunidades en que casi he muerto, en que he caído enfermo de un momento a otro de algo que nadie se entendía y que me he levantado de milagro y cosas así, muchas experiencias que ahora yo puedo comprender el llamado de Dios y el propósito de mi vida. Y la relación con mi hermana, John, se empezó a restaurar por teléfono.
¿Quién buscó a quién?
Mi hermana.
Ah, ya.
O sea, yo no sabía nada, John, nada claro. De lo que estaba pasando en Costa Rica. Estaba peleando contra el mundo y no podía salir. Y mi hermana comienza a llamarme. Hermanito, ¿cómo estás? Te amo mucho. Te extraño. Y yo, ¿qué? Oye, ¿quién eres tú? Y le decía, la vida imposible. Claro, pues ahora me extraña, pues, pero cuando estabas acá eras una rata. O sea, le daba durísimo. No, le daba durísimo. Y mi hermana, te amo, hermano. Te extraño. Estoy llorando por ti. ¿Estás qué? Orando por ti. ¿Qué es eso? O sea... Y me mandaba politos, me mandaba regalitos y cositas. Y así poco a poco, Dios restauró mi relación con mi hermana por teléfono. ¿Cómo? En un momento en que mi hermana llamaba,
¿ya?
Yo corría, hermanita, ¿cómo estás? Te extraño. O sea, yo ni cuenta me había dado, pero yo llamaba a mi hermana. Y comencé a decirle, hermanita, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y después de 3 años y medio, mi hermana nos da la noticia que iba a volver a Perú a visitarnos. Y ahí empieza la historia, John. El día que ella llega y toca la puerta de la casa y yo abro la puerta, porque yo salí corriendo a abrir la puerta y veo a mi hermana y veo su rostro. Era otra persona, yo. Tenía luz en sus ojos, tenía una sonrisa que yo no conocía. Y es más, yo de fregado le digo, oye, ¿y tú quién eres? O sea, no la veo 3 años y medio. Le digo, ¿quién eres tú? O sea, no te conozco, no está mi hermana. Y mi hermana sonríe, deja sus maletas y me abraza en la puerta de la casa. Y yo después de años, hermano, empiezo a llorar. O sea, yo no entendía, ese abrazo quebró algo en mi corazón, quebró una dureza y las lágrimas se salían de mis ojos y yo no entendía qué estaba pasando. Ese día nos quedamos conversando toda la noche y mi hermana me contó el testimonio completo de lo que te estoy contando yo. Y ahí empieza mi búsqueda de otra vez reencontrarme con Dios.
Wow, qué conmovedor, Carlos. Creo que esto, o sea, tu historia va por diferentes vías, pero un solo camino. Ah, Carlos, me debo contener porque tengo hermana, tengo 2 hijos y mi hija no vive con nosotros, está estudiando. Tengo un hijo adolescente y es como que, como uno como padre anhelaría, ¿no? Ese cambio profundo en la vida de los hijos. Carlos, sé que la conversación está muy interesante. Sin embargo, ¿qué te parece si... podemos hacer una pequeña pausa, irnos a tomar algo fresquito y retomar en el siguiente episodio nuestra conversación? Te propongo.
Suena buenísimo, John. Sí, vamos a hidratarnos un poquito, a enfriar nuestra lengua y nos vemos un momento.
Luego de escuchar la primera parte de esta conversación con Carlos Pino, te quiero preguntar, ¿con qué te quedas? ¿O qué hizo eco de sus palabras en tu corazón? Bueno, yo puedo decir lo siguiente. El cambio, la transformación y la renovación sí son una realidad, sí son posibles. Yo mismo lo he vivido, Carlos también, lo acabas de escuchar. ¿Y tú? ¿Crees que es posible el cambio en tu vida? En una ocasión Jesús mencionó que si alguien está agotado, lleno de angustia y desconsolado, vayamos a Él, es decir, a Jesús, porque Él nos dará descanso. Este fue el primer episodio de la 6ª temporada de Hombre de Barro. Este episodio, como todos los demás, los encuentras en Spotify, Apple Music y también en la web hcjb.org. Si deseas contactarme, lo puedes hacer escribiéndome un mensaje tanto en Instagram como en Facebook. Me encuentras como John Varela. Con un abrazo me despido. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.